Yo quiero contarte hoy una historia que escuché hace ya varios años. Yo no sé si tú sabes, pero yo trabajo mucho con asiáticos. Yo tengo muchos amigos asiáticos, de todo, japoneses, chinos, vietnamitas, filipinos. De hecho, mi mejor amigo era filipino. Sí, ¿verdad? No, vietnamita, filipino. Y he aprendido mucho y he escuchado sus frases. De hecho, yo soy programador y me dedico al quality control. Y quien me enseñó todo era un viejito, viejito vietnamita, que me sentía yo como Daniel San, porque él me enseñaba todo. Le decía, sí, sensei, dime todo lo que tengo que aprender. Y él me contó esta historia cuando yo estaba desesperado por querer aprender más. Me contó la historia del bambú. ¿Sabías tú que la semilla de bambú se siembra, se riega, se le pone abono, se prepara la tierra y se quedan los asiáticos esperando que nazca o que por lo menos empiece el retoño a salir de la tierra? Yo entiendo esas historias porque mi abuelo era agricultor, pero lo que tiene curioso el bambú es que a pesar de que tú haces el cuidado de la tierra, regarlo y todo, pasa el primer año y no ves nada. Pasa el segundo año, no ves nada. Pasa el tercer año y tampoco ves nada. Pasan 4, 5 años y no se ve nada. El bambú hasta el sexto año empieza a salir de la tierra y en cuestión de 6 semanas puede crecer hasta 25 metros. ¿Qué es lo que pasa? Durante ese tiempo de espera, las raíces estaban creciendo hacia abajo porque necesitaban tener fundamento para cuando saliera de la tierra, iba a crecer tan alto que necesitaba una raíz sólida. Y ahora yo me pongo a pensar, los que siembran el bambú, qué paciencia tienen que tener. Mi abuelo, yo sé que miraba la cosecha por lo menos a la vuelta de unos cuantos meses, qué sé yo, 6 meses por ahí. Podían ver ya la cosecha en las primeras lluvias, empezaba a verse el retoño. Pero esperar 6 años, yo no podría, yo no tendría la paciencia de un asiático. Y eso de la paciencia tiene mucho que ver con la fe. Cuando nosotros estamos en temporada de espera, ¿cuántos dicen aquí amén si les toca esperar y dicen, Señor, ya que salga el bambú, ya quiero ver la respuesta a mis oraciones? La Biblia habla en Hebreos 11, Hebreos 11 es como el salón de la fama. La Biblia menciona muchos personajes que llegaron hasta ese salón de la fama. ¿Por qué? Porque tuvieron fe, porque creyeron, porque esperaron, porque derrotaron gigantes, porque hicieron proezas y grandezas creyendo nada más que el Señor estaba al control y que el Señor les daría la victoria. Muchos no llegaron a ese salón de la fama, pero por ahí se menciona, todos conocemos la historia de Job. Todos admiramos la historia de Job, pero nadie quisiera pasar por ese momento. Job era un magnate, lo tenía absolutamente todo. Lo perdió, llegó al punto que perdió sus hijos, perdió todas sus riquezas, incluso llegó casi hasta perder su vida y se mantuvo fiel a Dios, esperando y creyendo que Dios tenía el control de su vida. ¿Qué pasó? Cuando pasó el momento de prueba, el Señor le restituyó el doble de lo que tenía antes. ¿Cuántos quieren el doble en esta mañana? Pero ninguno queremos pasar la situación de Job. Es complicado. Cada vez que lee la historia de Job, dice, ay Señor, dame el doble, pero no quiero pasar por eso. Luego tenemos personajes como Isaac. ¿Sabías tú que Isaac fue en tiempo de hambruna y sembró? A Isaac se le conoce por la persona que abría pozos, encontraba agua. Entonces Isaac sembró en tiempo de hambruna y cosechó al 100 por 1, a tal punto que todos le tenían envidia porque se hizo muy rico. Yo leía la historia de Isaac y decía, bueno, él hizo su parte, sembró, creyó en tiempo de hambruna, pero ¿quién da el crecimiento? Dios. Tenemos a Jacob. Cuando Jacob salió huyendo de la casa de su padre porque le había quitado la primogenitura a su hermano, salió huyendo donde su tío Labán y no tenía nada. Cuando llegó donde su tío no tenía absolutamente nada, pero cuando salió a los 20 años y tanto después, era muy rico, dice la Biblia, muy rico. Personas que pasaron situaciones donde sin tener nada, luego el Señor los bendijo. Donde después de pasar la prueba, el Señor los bendijo. Pero ¿cuál es la clave de todo? ¿Dónde está la clave para pasar ese momento difícil? ¿O dónde está la clave para obtener la bendición de parte de Dios? Bueno, la Biblia lo dice en Mateo 6:33. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas, di conmigo, todas las cosas os serán añadidas. Algunas, todas. Todas las cosas os son añadidas a aquellos que buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué es que nos cuesta recibir las bendiciones de Dios? ¿Cuál será el problema? ¿Cuál crees tú que sea el problema? El problema está en la fe y en la actitud con la que usamos la fe. Todos decimos aquí que tenemos fe, todos decimos aquí que creemos en un Dios grande, pero cuando pasas por el momento de prueba, ahí se ve de qué estás hecho. Ahí se ve si realmente todavía tienes fe. Cuando pasas por la enfermedad, cuando pasas por la prueba, ahí es cuando dices, sigo creyendo que Dios está al control de mi vida y no habrá nada que me tocará ni me pasará porque mi Dios cuida de mí. Pero ¿qué pasa cuando la promesa tarda? Estamos 1 año, 2 años esperando que salga el bambú y no sale, la promesa no está. El Señor te ha dado una promesa. El Señor te ha hablado, hay palabra que se ha hecho rema a ti. Aquí en la Biblia podemos encontrar cantidad de palabras y tú la tomas y dices, esto me pertenece a mí. Pero te toca esperar. ¿En qué momento de tu espera estás? Estás en la espera al estilo DMV, now serving. Y tú dices, ay, faltan como 40 mil. Y justo cuando toca tu número empiezan a llamar otras letras. Y dices, Señor, si quieres recibir prueba, ve al DMV. Ahí el Señor te dará paciencia. Hoy quiero hablarte de alguien siguiendo lo mismo que el Señor nos había dicho al inicio del mes, de hablar de diferentes mujeres. Hemos hablado de Esther, hemos hablado de Ruth y Noemí, hemos hablado de mujeres que marcan generaciones. Lo puedes encontrar en YouTube y en todas las plataformas digitales. Y hoy el Señor me decía que hablara de alguien que le tocó esperar. Alguien que tuvo la promesa, pero sí que la espera fue larga. Y no solamente la espera, sino que la situación que estaba viviendo, todo apuntaba a que la promesa no llegaría. Pero ¿qué pasa? Cuando el Señor promete algo, el Señor lo cumple. Cuando el Señor te dice que lo hará, más vale que sigas creyendo porque Él lo hará. Y esta persona sí entró al grupo de las personas que entraron al salón de la fama de Hebreos 11, lo podemos encontrar en Hebreos 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Mira, y aquí está la clave de todo. Porque creyó que era fiel ¿quién lo había prometido? ¿Dónde está la clave de Sara, de la fe de Sara? Porque creyó quien lo había dicho. No es lo mismo que yo te prometa a ti y te diga, no te preocupes, yo te prometo que estaré contigo. No me creas. Somos seres humanos, pero si Dios te da una promesa, mantente firme porque el Señor no cambia. Lo que Él promete lo cumple a su pueblo. El Señor no cambia. ¿Quién era Sara? Yo me imagino a Sara, y perdónenme los teólogos que están en el lugar, pero yo me imagino a Sara muy malhumorada. No sé por qué. Me la imagino muy estresada, muy con un humor un poco difícil. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que ella estaba viviendo, lo primero que la Biblia te dice de Sara era que era una mujer estéril. En una cultura donde si una mujer era estéril, era lo peor que le podía pasar. Era como que no tenía un significado de existencia. En ese tiempo, el significado o el motivo de una mujer para existir era para reproducir, para dar hijos. Y una mujer, y no solamente eso, dicen que antes las vecinas eran chismosas. Entonces imagínate las vecinas, el barrio, el pueblo pequeño diciendo, ¿ya viste Sara? Como que no. Se casó, está con Abraham y no vemos nada. ¿Qué estará pasando ahí? Entonces empieza la crítica, la crítica, la crítica. Vivir con eso, vivir tratando de darle explicaciones a la gente, diciendo, no, pues Dios no quiere, no, pues sí, a los demás le está yendo bien, mira que ella tiene como 6 hijos y a mí ninguno todavía. Entonces llega un momento que una mujer tal vez frustrada, con mal humor, diciendo no me molesten más, no quiero ver a nadie, no quiero juntarme con nadie. Yo creo que cuando el Señor le dijo sal de tu tierra y tu parentela, dijo vámonos de este lugar, vámonos de aquí porque no quiero ver a nadie de esta señora ya. Una mujer que pasaba vergüenza, vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad idólatra, avanzada, muy rica, ahora se dice que es Irak. No se menciona la madre de Sara. El padre de Sara era el mismo padre de Abraham. Es otra cosa que no nos podemos meter a juzgar, porque antes se permitía el matrimonio entre hermanos, hermanastros, primos. ¿Por qué? Porque según estaba leyendo yo, el gen humano todavía estaba limpio, todavía podía haber ese tipo de parentescos. Después el Señor lo prohíbe allá por Moisés, porque ya había demasiado cruce entre familia cercana. Entonces en ese momento se permitía. Por eso es que Abraham en algún momento dijo, es mi hermana. Y no estaba mintiendo, estaba medio mintiendo, ¿no? Porque era la esposa, pero también la hermana. Ahora, Abraham y Sara, siendo matrimonio, el Señor los llama, dice la Biblia en Génesis 12, versículo 1. Dice, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Yo tengo mucho cariño, nostalgia con este versículo porque este fue el versículo que el Señor nos habló a mi esposa y a mí cuando nos dijo que emprendiéramos la iglesia, que hace 2 años y unos cuantos meses que empezáramos esta iglesia. Vino un profeta y me dijo, dice el Señor que estás, yo no sé si sabes la historia de Firestone, pero dice el Señor, me dijo el profeta, que estás en Génesis 12, versículo 1, me lo dijo así, 12:1. Sal de tu tierra y tu parentela al lugar que te mostraré. Y hasta ahí se quedó. ¿A dónde? Al lugar que te mostraré. Pero primero tienes que salir de tu tierra, de tu parentela, dejarlo todo al lugar que te mostraré. Luego la historia es larga porque pasaron meses y meses y nosotros no tomamos la decisión hasta que el Señor nos decía, o salen o los saco por las buenas o por las malas. Yo imagino que Abraham y Sara también pasaron esa situación de decir, o salen o los saco. Y cuando el Señor habla, más vale que diga, yes, sir, lo que tú me digas, Padre, porque no quieres hacer que se tarde, no quieres desobedecer lo que Dios te está diciendo. Recién el Señor me decía y me mostraba, me decía, hay mucho dolor, hay mucha tristeza. Le digo, Padre, pero dime más. Y me dice, solo dilo, dile que hoy será el día de liberación, será el día de libertad. Y por eso el Señor te trajo el día de hoy. Muchos hoy vienen con tristeza, con dolor, con angustia. Hay espíritu que te está mintiendo, que te está diciendo no puedes, no eres capaz. Hoy el Señor te hará libre. Hoy el Señor te dará libertad en tu mente, en tu corazón. Y podrás levantar las manos y adorar a Dios. Mira lo curioso, porque nosotros tomamos la decisión, comenzamos la iglesia en un parque. Luego me escribe un profeta de un país allá por Sudamérica y me dice, no te conozco, no sé quién eres, solo Dios me puso busca Ítalo, Ítalo, y me costó encontrarte porque tu nombre va con la H y la historia y no. Y me dice lo siguiente, escucha esta palabra de parte de Dios. Por tanto ya pasaste Génesis 1, me puso, por cuanto ya pasaste Génesis 12, versículo 1, el Señor dice que ahora vas a Génesis 12, versículo 2, lo que dice después, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esa es la promesa, no solamente para mí, sino para toda la iglesia, para Firestone. El Señor nos hará grandes y bendecirá este lugar y seremos de bendición para otros. Entonces la palabra viene a Sara y viene a Abraham. Salen de la tierra donde vivían, de Ur de los Caldeos, y empiezan a emprender este camino de fe, por decirlo así. El Señor le dijo ya a Abraham y Sara: los bendeciré, los engrandeceré. Sara siendo estéril en ese momento. Imagínate lo difícil que tuvo que haber sido para Sara ya haberse acostumbrado y tener una lista de excusas. No, es que Dios no quiere, no, es que yo creo que no sé. Y ya tenía todo armado, ya sabía cómo contestarle a la vecina, a las amigas, a las tías. Y ahora viene la promesa y le dice el Señor: te bendeciré y te engrandeceré. Y ahora era como que ya me había acostumbrado a esta vida, ya está. Pero Sara tomó esa palabra y dijo: sí, Señor. Entonces haber agarrado a Abraham, le dijo: vamos a buscar esa promesa. Vamos a buscar esa promesa que el Señor dijo que nos iba a multiplicar. Pasaron los años, pasaron el tiempo, fueron de Egipto, fueron a diferentes lugares. La Biblia después cuenta que Lot los acompañó, tuvieron que ir a rescatar a Lot. La promesa no se cumplía. Era como el bambú metido en la tierra, no pasaba absolutamente nada. Pero el Señor es tan lindo que cuando estamos en esos momentos que decimos: Padre, ¿dónde está lo que me has prometido? El Señor te vuelve a dar palabra. En ocasiones puede usar un burro, en otras ocasiones me usa a mí para decirte la palabra que Dios te quiere recordar y decirte. Mira lo que le dice Génesis 15:1. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, le dice el Señor a Abraham, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Ahora escúchame esto. Hoy en la noche, sal de tu tienda, sal de tu comodidad, sal de tu casa, levanta tu mirada al cielo y mira las estrellas. Y dice el Señor: así son las bendiciones que tengo para ti. Solamente sigue creyendo, porque el Señor tiene la promesa para ti también, iglesia. ¿Cuántos lo reciben y lo toman? El Señor tuvo que sacar a Abraham de su tienda, porque al levantar su cabeza en la tienda no miraba más que lona. El Señor le dijo: no, esto no va a funcionar así. Tienes que salir de tu tienda, tienes que salir de tu comodidad. El Señor está hablando ahora. El Señor te está diciendo: la promesa está, pero estás cómodo en tu tienda, estás viendo solamente lona. Tú dices: Señor, ¿cuándo? Sal de tu tienda, empieza a actuar en fe, empieza a creer en fe. Porque al momento que salgas, al momento que pongas el pie en el río Jordán, se abrirá. Al momento que des el paso de fe, ahí es donde las cosas empiezan a suceder. No te quedes esperando diciendo: Señor, bendíceme, muévete y sal de tu tienda. Y dice: Señor, reclamo la promesa que me has dado. ¿Cuántos dicen amén? Llega el momento después que el Señor le cambia el nombre a Sara, como para terminar de confirmarlo. En Génesis 17:15 le dice: dijo también Dios a Abraham. Esto sucede en diferentes momentos de la Biblia. Es como que el Señor le estaba recordando, le estaba diciendo: primero mira las estrellas, te multiplicaré, así será tu descendencia. Más adelante en Génesis le dice: dijo también a Sarai tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. ¿Qué más promesa querían? El Señor ya le había confirmado una vez, dos veces, tres veces, que había una bendición que los estaba esperando. Yo no los juzgo, porque desde el momento de la promesa pasaron 25 años. Imagínate que el Señor te dé una promesa, te diga: te voy a bendecir, y pasan los años, pasan los presidentes, pasan el tiempo, te ves al espejo y empiezas a ver una arruga, ves una cana por aquí, por ahí, ves una empiezas a ver cómo los años pasan y dices: ¿será que me equivoqué? ¿Será que no escuché la voz de Dios? ¿Será que realmente esa palabra era para mí? Y por eso el Señor trae voceros, trae personas que se paran aquí, y hoy el Señor me está usando a mí para decirte: esa promesa que te di sigue en pie. esa promesa que está para ti sigue en pie y te la he venido a recordar, porque aunque pase el tiempo, la promesa se cumplirá en tu vida, iglesia. Recíbelo, recíbelo de parte de Dios. Han pasado muerte, tristeza, desolación, desierto, pero la promesa llegará para ti, y no solamente para ti, para tu descendencia, para tus hijos. Lo que tú siembres en este momento, tus hijos lo cosecharán, tu descendencia lo recibirá. Todas las personas que estén a tu alrededor serán bendecidas gracias a ti. Fue lo que le pasó a Lot también, recibió bendición gracias a que se mantenía cerca de Abraham. ¿Hay retraso en la promesa? Sí. ¿Hay tiempo de espera? Sí. Si no valoráramos lo que Dios nos da, ¿no nos pasa así? ¿No nos pasa con nuestros hijos también? Le queremos dar todo lo mejor, lo mejor, lo mejor, y vemos que agarra un juguete por más que nos costó, y después lo deja y va a agarrar otro, y decimos, mira, me costó tanto comprarle este juguete. ¿Por qué? Porque se lo dimos fácil, tal vez. Así somos y tendemos a olvidar. Y Dios nos conoce. A Dios no le cuesta nada darnos las bendiciones. Él es el dueño del oro y la plata. Él es el creador del universo. ¿Qué le cuesta a Dios darnos la bendición? ¿Qué le cuesta? Pero lo que a Dios le interesa es nuestro interior, nuestro proceso, cómo nosotros estamos siendo transformados. Y no lo buscamos a Él por ver su mano y sus bendiciones, sino por amor, porque queremos estar con Él, porque sabemos que Él cuida de nosotros en todo momento. ¡Qué maravilloso! Yo no quiero tener hijos que digan nada más, yo estoy con Él porque me da de comer. Quiero hijos que me abracen, que me digan, papi, comiendo lo que sea, comiendo frijolitos, comiendo pupusas, comiendo lo que sea, diciendo, no, te amo porque me das una casa bonita, te amo porque me das bendiciones, te amo porque me das juguetes. Siéntete, ponte en el lugar de un padre que diga, ¿realmente me buscas por lo que te doy? Búscame por amor. Y lo demás será añadido. ¿Qué leímos al inicio? Busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás. ¿Sabes qué? Tu papá es el dueño del oro y la plata. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? Señor, he venido delante de ti no a pedir. ¿Cuántas veces no he hecho esa oración yo? Teniendo necesidades, diciendo, Padre, yo no vengo a pedirte. Tú ya sabes lo que necesito. Vengo a adorarte. Adorarte por quien tú eres. Adorarte porque tú me amaste primero y quiero que mi corazón sea transformado. ¿Vas a cometer errores? Probablemente. ¿En la espera cometerás uno que otro error? Quizás. Pero ¿sabes qué? Dios no te deja de amar. Sara dijo, le voy a ayudar a Dios. Se me hace que la promesa ya tardó, voy a ver qué puedo hacer extra para ayudarle a Dios. Y vio a Agar, la sierva, la esclava, y le propuso algo a Abraham. Le dijo, ¿no crees que deberíamos de ayudarle a Dios? Ve con Agar. Y Abraham, como todo hombre, pues, lo que tú digas, ¿no? Lo que tú digas, yo no discuto contigo, lo que tú digas. Era legal también, no podemos juzgar eso. Abraham dijo, si tú dices, yo contigo no me gusta pelear. Agar, la egipcia, cometieron un error porque quisieron adelantarse al plan de Dios. Y ese fruto que dio esa decisión trajo celos, envidia, problemas, dificultades familiares. Vino Ismael y trajo problemas al hogar. ¿Por qué? Por querernos adelantar. Podemos tomar el ejemplo de Sara, decir, calma, tranquilo, la promesa llegará. No tomes acción, no hagas cosas que Dios no te ha dicho que hagas. Simplemente espera en Dios. Pero también podemos aprender que a pesar de que cometas errores, su promesa sigue en pie. El Señor sigue diciendo, ok, ya sé que cometiste error, ya sé que metiste la pata, ya sé. Pero mi promesa sigue igual para ti. Mi amor no ha cambiado, dice el Señor. Su amor no cambia. ¿Vamos a cometer errores? Sí. Somos seres humanos, nuestra tarea es mantenernos en pureza, mantenernos limpios para Él, pero en algún momento tal vez pueda resbalar. Pablo dice, mire que el que esté firme, mire que no caiga. Por más que te sientas ya espiritual, mantente alerta siempre. Porque puedes caer. Pero estás al acceso de una oración para decir, Padre, perdóname nuevamente, perdóname. Lávame con tu sangre. Como dijo David, límpiame con hisopo, purifícame. Estamos al acceso de una oración y el amor del Padre no cambia. Luego dice la Biblia que vienen tres personas. Abraham está sentado bajo un árbol cerca de su tienda y ve llegar a tres personas y reconoce que una de esas personas es el Señor. Esto yo lo hablé en la noche de liderazgo, te cuento. Hablé acerca de ese episodio donde llegaron esas tres personas. Abraham corrió inmediatamente y se postró delante del Señor. Y llamó a Sara y le dijo, prepara harina, prepara pan. Fue corriendo a buscar el mejor cordero. Preparó leche, requesón, les preparó una merienda. Los honró. Al descubrir que era el Señor el que estaba llegando, Abraham nos revela cuál es la actitud que tenemos que tener delante de Dios. Si tú honras la presencia de Dios, si tú honras todo lo que haces para Dios, de decir, Señor, lo mejor es para ti. Si voy a la iglesia, voy a estar puntual. Si dicen a las 11, yo estaré ahí esperando que abran las puertas. Si van a adorar, yo estaré ahí adorándote a ti. Iré lo mejor vestido, lo mejor perfumado. Me bañaré ese día porque tú te mereces lo mejor. Yo voy a honrarte, voy a adorarte. Si para un 15 años, una boda, vamos y nos ponemos elegantes, limpios, bien arreglados. ¿Cómo no cuando vamos a venir a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Lo mejor es para Él, el mejor Cordero. Por eso siempre yo te digo, y esto te lo digo de todo corazón, cuando vas a ofrendar, si dices, bueno, aquí me sobró unas monedas y lo pones en la ofrenda, no lo hagas. No deshonres la presencia de Dios. Lo mejor. Por eso siempre, antes de venir a la iglesia, decir, Señor, esto es lo que tengo preparado para ti. Esto es lo que te voy a dar. Y ya vienes preparado, ya vienes listo. No hagas como yo hacía antes, que decía, a ver, este billete, se me hace que este, no, este es el de a uno. Y me miraba así y decía, no. Y me ponía a reprender yo mismo. Decía, no, este billete lo necesito para el almuerzo más tarde. Y le daba lo que salía por ahí. Hasta que el Señor me enseñó a ofrendar, me enseñó a diezmar. Una vez me acuerdo que andaba un solo billete, y era un billete de a 100. Y el Señor me dijo, ponlo en la ofrenda. Y en ese momento empecé a reprender, te reprendo demonio, te reprendo. No, el Señor no quiere que haga eso porque me voy a quedar sin comer. Y el Señor me dice, ponlo en la ofrenda. Tuve que obedecer, son de esas veces que a muchos nos ha sucedido. Lo puse, me quedé. Sin gasolina, era lo último que quedaba, sin comer, no tenía absolutamente nada. Y saliendo de ese lugar, alguien se acerca con un sobre y me dice, el Señor me había dicho que te diera esto, pero no te vi al inicio, aquí está. Son de esos momentos de obediencia que tú dices, ¿qué hubiera pasado si no hubiera obedecido? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera dado lo mejor, lo que el Señor me está pidiendo? Porque no se trata de dinero, es papel al final de cuentas. No se trata de dinero, se trata de lo que hay en mi corazón. Que yo obedezco a Dios, a lo que Él me manda decir. ¿Qué es lo que Dios te dice a ti? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Siembra, ofrenda, diezma. El Señor te está mostrando y te está llevando para que bendigas a alguien. Estás en la línea del supermercado y el Señor te dice, págale el supermercado a esa persona. Invita a un café, a un compañero, un amigo. Llévale un presente a alguien a la iglesia hoy en Firestone. ¿Y por qué? Tú no sabes, pero el Espíritu Santo sabe que alguien puede necesitar algo que te está diciendo. Pero está probando tu corazón. Eso fue lo que Abraham nos muestra. De que él, al saber que era el Señor, lo mejor, el mejor cordero, lo mejor para él. Y mira lo que sucede cuando tú le das lo mejor a Dios. Cuando tú le presentas todo a Dios, es todo lo que tienes. Ya sabes que la promesa no ha llegado. Ya sabes que el Señor te prometió, pero Abraham no le dijo, antes que comamos, ¿te acuerdas lo que hablamos, lo que me dijiste? Abraham no se lo recordó. Abraham lo honró, lo adoró con su servicio. Señor, yo sigo confiando en que la última palabra que me diste fue esa. Yo te adoraré, te daré lo mejor de mí. Y en ese momento, las personas que estaban ahí, Génesis 18:9, le dice: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces, la plática era entre el Señor y Abraham. Sara estaba adentro, pero no sé cómo escuchó. No, el Señor le da un oído más avanzado a las mujeres. Entonces le dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Es la última vez que el Señor le da la palabra de la confirmación de la promesa que él había dado. Según el tiempo de la vida es un año aproximadamente. Sara tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después de que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Sara se rió de las palabras que escuchó. Dice la Biblia que ya estaban viejos. Había cesado ya la costumbre de las mujeres. Ya no había forma. Y a mí, como me gusta imaginarme mucho, yo creo que Sara, la risa fue como viendo a Abraham y dijo: cosita. No sé, debe haber dicho algo. Abraham, ya no. Por, señor, qué bonita promesa, pero no. La risa de Sara fue una risa de incredulidad, decir: ya está, ya pasamos, ya pasó el momento donde podríamos haberlo hecho, haberlo tenido. Si yo te digo hoy que el Señor te va a bendecir y que las promesas que te ha dado siguen en pie, yo sé que tal vez me escuchas y me dices: ya es tarde. Yo vengo a la iglesia, pero adoro a Dios, pero creo que esa promesa ya quedó en el olvido. Dios no se olvida. Dios sigue manteniendo en pie lo que te ha dicho. Pero ¿qué pasa? Estás en el proceso de la espera. Estás esperando. Yo sé que no ves nada. Yo sé que no ves ninguna señal de lo que Dios hará con tu vida. Pero estás en el proceso de la espera, donde tu fe está siendo procesada. Si habré estado ahí cantidad de veces. Te digo cantidad de veces porque en el reino de Dios sucede esto: el Señor te da una bendición o te pone una prueba y viene una bendición. Y es como que pasaste de nivel, subiste al siguiente nivel y luego viene otra prueba. Y estás como que, oh, ¿cómo saldré de este? El Señor te dice: recuerda por lo que ya pasaste. Y según vas avanzando, vas creciendo, empiezas a entrar a la universidad de Dios, que ahora dices: esta si no sé cómo la voy a pasar. Y el Señor te dice: he puesto en ti lo que necesitas para salir adelante. El Señor te ha dado la fuerza, el Señor ha dado la promesa. Y simplemente estás pasando y estás creando paciencia. ¿Por qué? Porque la prueba genera paciencia. Y te haces más grande y espiritualmente más grande. Y luego te encuentras a personas que se están muriendo, ahogando en un vaso de agua, como dicen. Y tú dices: ven, te voy a contar. Yo ya pasé por ahí. El Señor ya me bendijo. Sigue creyendo, mantente fuerte. Ya tienes la capacidad de aconsejar a alguien, de ser de bendición para alguien. Pero estás en un momento que necesitas palabra de alguien también. De alguien te diga: yo ya pasé por ahí, resiste. Lo que el Señor te quiere decir hoy es que estás en el proceso de la espera, de la prueba, de lo que estás viviendo. Pero sus palabras, sus bendiciones y sus promesas no cambian para ti. Recibe esto de parte de Dios. La promesa sigue en pie. Y si Dios dice que te va a bendecir, te va a bendecir. Y quiero terminar con eso. ¿Qué podemos aprender de la historia de Sara? Primero, que la fe se forma en la espera. ¿Qué mejor forma de que nuestra fe crezca que esperando? ¿Por qué? Porque en la espera es cuando realmente sale tu mejor adoración. Recién cantábamos de Pablo y Silas. ¿Qué podía hacer alguien encarcelado y no eran las celdas de lujo de allá del Salvador? Eran celdas, mazmorras, habían roedores, estaba oscuro, húmedo, feo. Y estaban ahí, Pablo y Silas. ¿Qué podía hacer alguien ahí? ¿Qué esperanza tendrían? ¿Qué puedes hacer en ese momento de espera? Adorar a Dios. Amén. Aleluya. Adorar a Dios. Señor, no entiendo. Señor, no sé qué va a pasar. Lo único que sé es que te adoro, te bendigo por quien tú eres. Así que iglesia, adora. Estás en el proceso de la espera. Simplemente adora, adora al Rey. Número dos, Dios no rechaza tu humanidad. Él sabe que vas a fallar. Él sabe que vas a cometer errores. Pero la promesa no cambia. No depende de cómo te portas o cómo actúas en tu vida, la promesa se mantiene fiel a ti. ¿Vas a fallar? Deja de culparte ya. No digas, yo sé que esto que estoy viviendo es porque cometí este error. Deja de culparte. Si ni Dios te juzga, fue lo que le dijo cuando le trajeron la mujer. Yo no te juzgo. Dios te perdona. Hay cosas que tú tienes que saber, hay cosas que tú tienes que tener bien firmes en tu mente. Dios es amor y nunca permitirá que nada malo me pase. Y si sucede algo, Él sabe porque Él está en su trono. Él conoce lo mejor para mi vida y sabe por qué sucedieron las cosas. ¡No te culpes! Tú estás en las manos de Dios y el Señor cuida de ti. Sigue creyendo que Él está en su trono. Papá no deja a sus hijos abandonados. Ayer, mi esposa me encargó a mi pequeño por unos minutos. Y andábamos en una bicicleta. Y le digo, vamos, vamos, tírate en esa pendiente, tírate. Vamos, papá, vamos. Y se tira y se da una y se raspa todo. Y dije, me dolió tanto más a mí que a él. Porque dije, nunca yo hubiera querido causarle daño a mi hijo. Pero yo sé que tiene que pasar esas caídas para aprender a andar en bicicleta. Como papá, me dolió como no te imaginas. Y dije, ¿cuántas veces habré pasado por situaciones muy difíciles? Y mi padre está ahí diciendo, hijo, tienes que pasar por esto. Tienes que pasar por esto porque esto te hará más fuerte. Esto creará en ti lo que necesitas, porque yo quiero lo mejor para ti. Lo mismo dice el Señor ahora para ti. Estás pasando por la prueba, la necesitas. Pero quiero decirte algo, el Padre nunca te hará daño. Él cuida de ti. Tú eres su pequeño, su pequeña, su princesa, su príncipe. Si estás en un momento de tristeza, de angustia, ve delante de su presencia, póstrate ahí, aunque hay veces ni siquiera tengas palabras para hablar, no digas nada, solo póstrate ahí, llora delante del Señor. No vayas con nadie, no llores con nadie, solamente habla con Él. Y di, Padre, necesito tu ayuda, esta carga es demasiado pesada para mí. Él sabe, Dios te dará la fortaleza, Dios te ayudará a salir adelante. El Señor te dice, hay una promesa para ti, pero tienes que pasar el proceso. Porque ¿sabes qué? No es a tu tiempo, no es al Cronos. El Cronos era el tiempo de Sara y Abraham, ya no había forma, no había forma. El conocimiento del humano era demasiado viejo, anciano para poder concebir un hijo. Pero no se trata del crono, se trata del kairos, es el tiempo perfecto de Dios y para Dios no hay nada imposible, iglesia. Aunque todo parezca muerto, aunque todo parezca estéril, el tiempo de Dios llega a nuestras vidas, sigue creyendo. Porque ¿qué es la fe? Dice Hebreos 11:1, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros los seres humanos, los cristianos, los que creemos en Jesucristo, somos personas espirituales. Y nuestro Dios creó con la palabra. Lo que no era fue hecho a través de la palabra. Nosotros somos seres espirituales y nosotros tenemos el poder del Padre también. Entonces tú puedes crear con la palabra. Por eso es lo importante que la Biblia dice que en la boca está en el poder de la muerte y la vida. Entonces lo que tú hables, lo que tú declares Eso es lo que estás viviendo. Estás declarando tristeza, ansiedad, muerte, desolación, quiebra. ¿Qué estás declarando? Yo sé que es difícil. Estás, cuando pasas por los momentos complicados, yo sé que es difícil hablar palabras positivas, pero no necesitas inventarte palabras. Él las dejó ya aquí. Él ya están escritas acá. El Señor Jehová creó con la palabra. Jesús derrotó al enemigo con el escrito está. Algo tal vez que podamos aprender nosotros. La Biblia está llena de promesas. Y cuando vengan los momentos de prueba y tu fe empiece a flaquear, empiece a tambalear, tu fe empiece a debilitarse, empieza a declarar palabra. Escríbela en los muros de tu casa, pon papeles por todas partes, que no se te olvide. Porque cuando tú declaras la palabra, el enemigo huye, el enemigo que ha venido a mentirte a tu cabeza, a venirte a decir que no puedes. Y tú dices, no hay arma forjada que se levante contra mí. El Señor pelea mis batallas. Dios me fortalece, Él es mi escudo, me fortalece, Dios está conmigo. No he visto justo desamparado. Dice el Señor, te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré. Recibe, recibe, iglesia, recibe, porque hoy el Señor te quiere bendecir. Hoy el Señor te quiere bendecir, pero su promesa siempre ha estado para ti. Lo que tienes que hacer hoy es decir, lo recibo, lo tomo, y a partir de ahora empiezo a caminar en fe, empiezo a creer en fe, empieza a ver lo que tú no tienes. ¿Qué es lo que desea tu corazón? No tengas temor de decirle a Dios, Padre, quiero mi casa, quiero libertad financiera para mis hijos, quiero salud, declaro salud en el nombre de Jesús, bendigo a mis hijos, declaro libres, los declaro libres de toda ansiedad, de toda enfermedad. Señor, tú eres el dueño del oro y la plata, yo soy más que vencedor en ti, porque en ti hay bendiciones. Recíbelas. Hay una palabra que a mí me llama mucho la atención. Jacob le dijo a Labán, se multiplicó, ¿no? Se multiplicó todo el ganado cuando Jacob estaba. Jacob trabajó 14 años por sus esposas, ¿se acuerdan? Por Lea y por Raquel. Luego el Señor ya le había dicho, Jacob, te bendeciré donde sea que tú vayas. Y le dice Jacob a Labán, tú tienes bendición porque yo estoy aquí. Mira la forma de creerle a Dios. Tú has recibido bendición desde el momento que yo llegué a ti. Porque ¿sabes qué? La bendición me acompaña. El favor de Dios está conmigo. Pero yo me detuve a pensar y decía, si el favor de Dios estaba con él, ¿por qué trabajó 14 años, hasta 20 años aproximadamente? Entonces el Señor me hablaba y el Espíritu Santo, y después me miré cuando puso los palitos, que Labán le dice, ok, las ovejas y los cabritos manchados son míos, le dijo Jacob, y los que están limpios son tuyos. El tramposo de Labán agarra las manchadas y se las da a sus hijos, entonces se queda sin manchadas. ¿Qué hace Jacob? Pone un palito donde le hace ciertas marcas para que cuando las ovejas vinieran a tomar agua y vieran el palito, se multiplicaban y nacían manchadas. Cuando eran ovejas robustas, lo ponía y nacían las crías robustas. Cuando venían las débiles, lo quitaba. Entonces el Señor me decía, mira lo que te voy a hablar. Yo le dije a Jacob que lo voy a bendecir. Es lo mismo que te está diciendo a ti. El Señor te va a bendecir. Jacob se quedó sentado. Él trabajó 20 años para obtener las bendiciones. Entonces el Señor me decía, la bendición ya está. Ahora trabaja duro y arrebata las bendiciones. Amén. Amén. ¿Cuántos lo reciben? Y tercero, astucia. Sé astuto. porque Jacob ponía el palito. No hay explicación por qué, pero él sabía que Labán, un hombre que representa al mundo, estaba haciendo o queriendo ser más astuto que él. Pero los hijos de Dios tenemos que ser más astutos para los negocios del Padre. Tienen la bendición, trabajo duro y con astucia, porque vamos a conquistar el mundo para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Vamos a ponernos de pie, vamos a adorar juntos al Rey. Padre, he dicho las palabras, Señor, que has puesto en mi corazón. Muchas de las palabras que me diste hoy no estaban ni siquiera escritas acá. Tú me las acabas de revelar a través de tu Espíritu Santo para tu pueblo. Padre, yo solo he sido obediente, llevando esta palabra a tus hijos.